Estás escuchando Viajando, el tiempo en tu destino. Un programa sobre el clima y los viajes ofrecido por Canal Tiempo 21. En la presente ocasión, en nuestro programa El Tiempo en tu Destino, visitamos un pequeño país del continente asiático, que nos da la oportunidad de realizar un viaje que nos permitirá conocer la diversidad cultural del mismo, así como visitar lugares maravillosos como sus parques naturales y sus idílicas playas. Destino ideal para los que no disponen de mucho tiempo y desean ver muchas cosas. Nos referimos a la llamada Lágrima de la India, Sri Lanka. Nombre que viene dado por su peculiar forma en forma de pera o de lágrima y su cercanía a la India. Pero este pequeño país y pequeña isla ofrece al viajero muchos alicientes que estamos seguros que atraparán al futuro viajero. Pero antes de realizar un viaje hemos de conocer algunos datos del país o ciudad que vamos a visitar, así como cuál es la cultura y costumbres de sus habitantes. De esta manera podremos planificar mejor los lugares más interesantes a visitar. Sri Lanka es un país soberano insular de Asia, ubicado en pleno Golfo de Bengala, y está organizado en 9 provincias y 24 distritos. ¿Y cuál es su capital? Buena pregunta y la respuesta es sencilla. La capital gubernamental es Sri Habervardenepura, pero la capital comercial y económica es Colombo, que además es la ciudad más poblada del país, con cerca de 800.000 habitantes. La religión es un componente importante en la vida de sus lugareños, siendo el budismo y el hinduismo el principal legado que han dejado los primeros habitantes de la isla, que con el tiempo se fueron mezclando con otras culturas provenientes del continente europeo, para dar forma a una sociedad arraigada a un pasado lleno de historia y tradición. El estilo de vida de Sri Lanka se ve reflejado en una larga tradición artística que abarca música, danza, gastronomía, deportes y festividades. Ya tenemos una sucinta información de Sri Lanka, pero también es aconsejable que conozcamos algunos datos del clima de este poco conocido país. ¿Hace mucho calor? ¿Hay lluvias torrenciales? ¿Qué ropa debemos llevar? A continuación describimos los datos meteorológicos más significativos en las diversas estaciones del año en Sri Lanka. Dada su situación geográfica, Sri Lanka tiene un clima tropical, cálido y húmedo durante todo el año, y con dos estaciones claramente diferenciadas, la seca y la húmeda. Pero debemos resaltar que le afectan dos monzones, uno que tiene lugar en la costa oriental de diciembre a marzo y uno en la costa occidental, que llega en mayo y dura hasta septiembre. La temperatura media es de 27 grados, aunque con sensaciones térmicas diferentes dependiendo de cada región. En las tierras altas, por ejemplo, las temperaturas pueden estar por debajo de los 20 grados regularmente, mientras que el clima en las tierras bajas suele ser más cálido. Ahora nos referiremos a los datos climáticos más significativos de Colombo. La estación seca. Los meses de diciembre a marzo son probablemente los de mejor momento para visitar la zona occidental de Sri Lanka, donde se ubica Colombo. En esta época es cuando las lluvias son menos intensas y no suelen superar los 100 litros por metro cuadrado. Las temperaturas a lo largo de todo el año son muy parecidas, y en la estación seca la temperatura media máxima es de 30-31 grados, mientras que la temperatura media mínima es de 22 grados, algo inferior a los demás meses del año. No obstante, hay que resaltar que en días de mucho calor, la temperatura máxima puede llegar a alcanzar o incluso superar los 35 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima pocas veces baja de los 20 grados. Y la estación húmeda, o también llamada de lluvias. En esta estación, que va de abril a noviembre, hay dos periodos de lluvias intensas, de abril a mayo por un lado y de septiembre a noviembre por otro. Las tormentas estos meses hacen que se registren más de 250 litros por metro cuadrado al mes, y en noviembre se llega a la máxima precipitación con más de 400 litros por metro cuadrado. Ya hemos indicado anteriormente que las temperaturas a lo largo del año varían muy poco, y en esta ocasión la temperatura media máxima es de 30 grados y la temperatura media mínima no suele bajar de los 23 grados centígrados. Ahora ya tenemos los datos fundamentales para iniciar el viaje a este país. Amigo viajero, ¿ya tienes a punto la maleta o la mochila? ¿Sí? Entonces acompáñanos a esta interesante ruta turística de 2 semanas por Sri Lanka. Colombo. Comenzamos visitando la capital. Un par de días es suficiente para conocer lo más interesante de esta ciudad. El templo de Viara Gangarama. Es muy bonito y merece sin duda una visita. Destacaremos el conjunto de estilos arquitectónicos usados, una mezcla de influencia india, tailandesa y hasta china. Además, hay una gran cantidad de reliquias y objetos que se acumulan en el complejo, entre las que destacan la hilera de Budas sentados. Galefice Green. Desde esta explanada de hierba situada frente al mar, se puede disfrutar del mejor atardecer de Colombo. Un paseo por Fort. Es el distrito donde se encuentra la mayoría de los edificios gubernamentales. Y el Museo Nacional de Colombo. Fue inaugurado en 1877 y cuenta la historia del país desde sus orígenes. Su colección incluye estatuas, pinturas, cerámica, trajes tradicionales, máscaras rituales, juguetes o armamento. Y llama la atención especialmente la exposición dedicada al reino de Kandy, incluyendo joyas de la corona e incluso el trono real. El Salón Conmemorativo de la Independencia. Fue construido para conmemorar la independencia del Reino Unido, conseguida el 4 de febrero de 1948. El monumento se alza en el lugar exacto donde se abrió el primer parlamento de Sri Lanka. El barrio viejo de Petah, lugar lleno de colorido y un ambiente comercial, con sus bazares, vendedores ambulantes, tiendas de todo tipo, mercadillos, etc. Y además el viajero puede visitar algunos templos, como el de Shiva, el de Ganesha, el de Dios Elefante, por solo citar algunos de ellos. Gale, ciudad costera ubicada al sudoeste de la isla de Sri Lanka, patrimonio de la humanidad y famosa por su casco antiguo. La pequeña península está amurallada y en su interior destacan la fortaleza, el faro y sus calles construidas entre pequeños edificios coloniales. Asimismo, merece mención especial la Torre del Reloj, que data del año 1883 y desde la que se obtienen unas vistas magníficas sobre la ciudad, así como el Museo Nacional y la Casa de la Reina. Un tranquilo paseo por sus calles nos permitirá conocer todos estos sitios citados, ya que las distancias no son muy grandes, y en un solo día podremos visitar lo más destacable de la ciudad. Además, vale la pena disfrutar de un hermoso día de playa en una batuna, donde podremos darnos un relajante baño o simplemente tomar tranquilamente el sol. Visita Mirisa. Siguiendo en dirección sur se llega a Mirisa, pequeño pueblo de pescadores, donde podremos ir a la playa, visitar el puerto pesquero y el templo Ranagiri Ilgot. Pero lo más interesante es la observación de ballenas, existentes diversas compañías que ofrecen este servicio y la excursión es altamente recomendable. Beligama, otro pequeño pueblo de pescaderos situado en el sur de la isla. Lo más interesante que deberíamos visitar son la bahía y sus playas, siendo la más destacada la de Taprobón. Los pescadores zancudos. Los pescadores se sitúan dentro del agua colgados en un poste desde donde pescan con sus cañas. Y Kusta Rajahalala es un yacimiento arqueológico especialmente conocido por su estatua de piedra construida entre el siglo XVII y el siglo IX. Reserva Forestal de Sinajara, declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1989, tiene una superficie protegida de 8.500 hectáreas y tiene una gran riqueza de especies endémicas, incluyendo árboles, insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. La vegetación es del tipo bosque, siempre verde, con un alto grado de endemismo. La fauna incluye mariposas, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. La especie de ciervo más común es el sambur, el ciervo monje y el ciervo ladrador. También se encuentran dentro de la reserva los leopardos, que se ven muy raramente, pero su presencia frecuente ha sido confirmada por huellas y otros signos. Seguimos nuestra ruta por el sur de la isla. Todavía debemos visitar algunos lugares interesantes antes de tomar rumbo hacia el interior del país. Tangale es uno de los muchos pequeños pueblos de pescadores con playas espectaculares. Un paseo por sus playas llenas de cocoteros y un buen baño en sus cálidas pero movidas aguas es una actividad que no deberíamos perdernos. Además, podemos aprovechar la estancia en Tangale para visitar, por ejemplo, su mercado. Encontraremos ropa, fruta, verdura y cerámica. O ver desovar las tortugas, espectáculo natural muy interesante. La hora recomendada es de 8:30 a 9 de la noche. Mulhidakala Temple. Se ubica a unos 15 kilómetros de Tangale y es un templo que se encuentra en una roca. En lo alto hay una dagoba y una escuela de novicios budistas. Hay esculturas, monos, imágenes de budas. El avistamiento de aves. Se pueden observar en la laguna de la playa Maracolilla y en el puente de la carretera que une Tangale con Ambantota. Ivonhol, paraje natural de donde los días que la marea es fuerte, el agua penetra entre las rocas y sale disparada hacia arriba como un géiser. El Parque Nacional de Yala. Se encuentra al sudeste de la isla. Con una superficie de 1.570 km², cuenta con la mayor concentración de fauna salvaje del país: elefantes, búfalos de agua, ciervos, osos perezosos, numerosas especies de monos, chacales dorados, pitones, cocodrilos y un gran número de aves. En la actualidad, el parque se divide en 5 secciones, 2 de ellas accesibles para los visitantes. En algunas partes del parque aún se encuentran ruinas del templo que en su momento fue habitada hasta por 12.000 personas. El norte del parque es también hogar de la ciudad de peregrinación Kataragama, visitada anualmente por unos 400.000 peregrinos. Se hace imprescindible realizar un safari guiado por el parque y con suerte ver a su inquilino más famoso y popular, el leopardo. Aunque ya avisamos a los futuros viajeros que no es fácil de avistar y que tendrán que armarse de paciencia y de varias horas de excursión para finalmente poderlo ver. Al oeste del Parque Nacional de Yala se encuentra el Santuario de Bundala, una pequeña zona húmeda que da refugio a multitud de aves migratorias, así como elefantes, monos, búfalos de agua, chacales y cocodrilos. El Parque Nacional Lunugambejera. La superficie del parque supera los 22.000 hectáreas, con más del 14% bajo el agua, con varios embalses que cubren dicha zona. Una parte importante del parque se utiliza como corredor para los elefantes migratorios que viajan al parque Udabalbade durante la temporada de sequía, por lo que se puede ver una gran cantidad de elefantes deambulando por las tierras del parque durante dicho periodo. Habitan más de 20 especies de peces, 12 de anfibios, 33 de reptiles, 180 de aves y 40 de mamíferos. Ella. Nos dirigimos ahora a las tierras altas de Sri Lanka. Ella se encuentra a 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Los alrededores nos ofrecen una naturaleza frondosa donde poder hacer excursiones muy interesantes y atractivas. Pero lo que todo viajero no debe perderse es la subida a Ella Rock, a 1.350 metros de altitud, desde donde las vistas de los valles y montañas que rodean la ciudad es espectacular. Hay que advertir al viajero que la excursión, si bien no es de una alta exigencia, sí que debe estar en forma, ya que el recorrido circular puede durar más de 3 horas, a lo largo de 8 a 10 kilómetros de trayecto, y al final el ascenso es algo complicado. Las indicaciones no son muy claras y los caminos para llegar a la cima son diversos, y parte del recorrido se hace a lo largo de las vías del tren. Pero vale la pena todo el esfuerzo, ya que las vistas desde lo alto de la Rock son espectaculares, siempre y cuando la niebla no nos haga una mala jugada y no nos permita apreciar en todo su esplendor la belleza del lugar. Nuvara Eliya. Desde Ella se puede llegar a Nuvara Eliya fácilmente, y una vez en él, también denominada Little England, hay varios lugares que son interesantes visitar, como por ejemplo la oficina de correos, el lago Gregory, el mercado central, el jardín botánico Agala, el templo Sita, y especialmente la visita a alguna de sus plantaciones de té, donde podremos visitar la factoría donde se explican con todo detalle el proceso de fabricación de tan agradable y sana infusión. Verdaderamente interesante la complejidad de todo el proceso, especialmente por lo rudimentario de las máquinas y utensilios que utilizan. Además, se puede degustar un delicioso té que ofrecen a los visitantes. Seguimos nuestro recorrido por las tierras altas de Sri Lanka. Kandy. Una de las maneras más recomendables de llegar desde Ely hasta Kandy es mediante el tren de las tierras altas. Está considerado como uno de los trayectos en tren más bonitos del mundo, y desde luego os lo podemos asegurar. A medida que se va ascendiendo se pasa por paisajes increíbles, de plantaciones de té y aldeas de montaña. La vida a los costados pasa casi tan despacio como el propio tren. Kandy es la segunda ciudad más grande de Sri Lanka, después de Colombo, y tiene un encanto colonial especial. Reseñaremos brevemente algunos de los lugares que son recomendables visitar. Un paseo por la ciudad permitirá al viajero observar los bazares animados y repletos de gente, como el mercado municipal, con el aroma de las frutas tropicales y las especias, el centro de las artes y artesanía o el Dalada Maligaba, conjunto arquitectónico de pabellones de color rosa con techos rojos que alberga el templo del diente de Buda. El jardín botánico de Peradeniya, del cual destaca el pabellón de las orquídeas. El castillo de la colina, desde donde se puede apreciar una magnífica panorámica de toda la ciudad. Un paseo por el lago Bogambara y en los alrededores se puede visitar los jardines de especias de Matale, y al sur de la ciudad se encuentra el importante puerto pesquero Ambantola, que alberga la mayoría de la población malaya de la isla y cuya principal industria es la sal. Visitamos ahora las cuevas de Dambuya. Conocidas también como el Templo de Oro o Templo de la Cueva, son un complejo de cuevas con templos en su interior, siendo el Buda reclinado de 14 metros su mayor atractivo. Se encuentran todas en la parte superior de una roca de unos 160 metros de altura, y aunque hay más de 80 cuevas documentadas en los alrededores, las principales son 5, que contienen una gran variedad de estatuas y pinturas. Vamos a visitarlas. La cueva de Varaha, Lena o Cueva del Señor de los Dioses. En ella se halla el enorme Buda reclinado de 14 metros de largo y se dice que está en el estado Parinibbana o el paso final. A sus pies hay una estatua del venerado Ananda, quien fue discípulo devoto de Buda, además de otra de Vishnu. La cueva de Varaha, Lena o Cueva de los Grandes Reyes. Destacan las piezas talladas en madera de las estatuas de los reyes Balagamba y Nisinkamaya. La cueva mide unos 38 metros de largo por 22 de ancho y casi 7 metros de altura. Y encontramos unas 70 imágenes de Buda, así como una estupa rodeada de 11 imágenes de Buda sentado. Es la cueva más grande y la más famosa. Débilmente iluminada, tiene su encanto y una serenidad característica. Hay miles de murales de colores impresionantes pintados en el techo de roca y las paredes. La cueva de Maha Alud Viharaya, o cueva del Gran Templo Nuevo. Destaca la estatua de Buda reclinado de 30 metros de longitud excavada en la roca viva. Hay alrededor de 50 estatuas de Buda que rodean a una estatua de Buda sentado, justo en el centro de la cueva y también con un arco diseño de dragón. La cueva de Pacima Vigaraya, o cueva del templo occidental. Tiene alrededor de 15 metros de largo y 8 de ancho. La atracción principal es la imagen de un Buda sentado en la postura Dhyana Mudra. Hay murales pintados en las paredes y las estatuas del dios Vishnu y Shaman también se encuentran en esta cueva. La cueva de Devana Alud Viharaya, o cueva del segundo templo nuevo. Es la más nueva de todas y destaca la imagen de Buda reclinada grande de casi 110 metros de largo y hay 11 imágenes de Buda sentado o de pie en la misma cueva. Visita el Buda de Aucana. A unos 40 kilómetros al norte de Dambuya se encuentra la población de Aucana, donde está la estatua de Buda más alta de Sri Lanka. La imponente estatua de 12 metros de altura data del siglo V y está perfectamente tallada en una sola pieza. Sin duda alguna es uno de los mayores atractivos del país. La mano del Buda de Aucana está en una pose de bendición llamada Asisha Mudra, y a escasos metros de este Buda se halla una estupa de color blanco con un pequeño templo, donde asisten todos los lugareños. Pinavala, De camino de nuevo hacia Colombo hay que pararse en Pinabala, pequeña aldea situada a 90 kilómetros al norte de la capital y que nos ofrece varias visitas que son de un atractivo especial. El templo Sri Gautama, Sambuvajara, Maligaba, templo budista moderno que se construyó en honor al Buda Gautama. Destaca por sus pinturas y estatuas de la Corte Suprema de Buda. El monasterio Mahamevana Amadagara Buddhis, pequeño pero atractivo monasterio rural que ofrece a los visitantes la oportunidad de experimentar los aspectos espirituales de la vida budista. Y el orfanato de elefantes, es el principal atractivo de Pinabala. Abrió sus puertas en 1975 y tuvo a su cuidado 7 elefantes, que con el transcurso de los años han aumentado hasta más de 100. En actualidad es la reserva de elefantes en cautiverio más grande del mundo, y en la visita podremos ver cómo los animales se bañan o cómo los alimentan. Últimos días en Sri Lanka, y todavía debemos visitar muchos lugares. Estamos algo cansados, pero vale la pena un pequeño esfuerzo y continuar con la ruta marcada. Visita a Sigiriya. Conocida también como la Roca del León, es un yacimiento arqueológico localizado en el centro de Sri Lanka. Ahí se encuentran las ruinas de un antiguo complejo palaciego y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1982. Todavía se pueden apreciar parte de los jardines y algunas cisternas o piscinas cortadas en la roca que a día de hoy siguen almacenando agua, especialmente durante la temporada de lluvias. Los fosos y murallas que rodean el palacio inferior se encuentran ricamente ornamentados. Pero el aliciente principal que nos lleva a visitar dicho lugar es la roca central, de 200 metros de altura, a la que se asciende por una escalera y en cuya cima se contemplan los famosos frescos, bustos de damas y doncellas y las ruinas de una antigua fortaleza. El complejo también consta de dos recintos rectangulares ubicados al este. En una pequeña meseta a mitad de camino, mientras se sube por la ladera de esta roca, se construyó una pasarela con forma de un enorme león. Ya en la zona superior se tiene una de las mejores vistas de la zona. Merece la pena recorrer los jardines y estanques con calma o pararse a contemplar el paisaje desde los cuatro puntos cardinales. Si bien la subida es algo dura, la recompensa de las vistas hace que haya merecido la pena el esfuerzo. Polonnaruwa, ciudad medieval que fue capital del país entre los siglos XI y XIII y que todavía conserva un encanto especial que hace muy interesante su visita. Destacan sus templos, palacios, jardines y con una variada y rica muestra de arte. Algunos de los lugares más emblemáticos de esta antigua ciudad son el Royal Palace, Batafalle o Galbinara. La verdad es que hay una cantidad enorme de lugares que merecen la pena disfrutar. Anuradhapura, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, está considerada como la ciudad más sagrada de Sri Lanka, ya que en ella habita el árbol sagrado Bo, esqueje del árbol bajo el que estaba sentado Buda cuando alcanzó la iluminación. Lugar turístico y de visita obligada. El complejo arqueológico supera los 40 kilómetros cuadrados y todavía conserva palacios, fortalezas, dagobas, tanques, sistemas de riego, fosos y murallas. La visita permite hacer un viaje al pasado para hacerse una idea de lo que fue la capital del reino cingalés durante casi 15 siglos. Mijintale, a poco más de 10 kilómetros de Anuradhapura, se encuentra esta pequeña población, pero importante centro espiritual para los cingaleses, ya que fue aquí donde el budismo tuvo su origen en Sri Lanka. El lugar alberga un complejo de templos, entre los que cabe destacar la dagoba de Amastala, levantada en el lugar donde se encontraron Mahinda, la dagoba de Mahaseya, Radhanagala, la roca de las invocaciones, la cama de Mahinda, roca donde dormía, la capilla Kantaka y la cisterna, conocida como el baño del león. Negombo, ya va siendo hora de finalizar el viaje. Pero antes vale la pena dar una vuelta por esta ciudad que se encuentra a solo 10 kilómetros del aeropuerto. No es, desde luego, la ciudad más atractiva de Sri Lanka, pero hay algunos lugares que aconsejamos visitar. Por ejemplo, la playa, el mercado del pescado, el templo de Angulukarmuya, el canal holandés, el templo hindú de Viharatam, y un paseo por la principal arteria de la ciudad, Lewis Street. Y aquí finaliza nuestro recorrido por este interesante país asiático. Han sido 2 semanas intensas y en ocasiones agotadoras, pero ha valido la pena. Destino totalmente recomendable y que ningún viajero debe perderse. Y pronto estaremos de nuevo con todos vosotros con nuevos viajes y podcasts. Si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info@canaltiempo21.com, nos lo comentas y allí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canaltiempo21.com a todos nuestros seguidores.
Masite pura sat paya dole bekya sitna kimi ne kisene adab karanna.